RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preocupa el deterioro de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango tras 2 semanas en huelga de hambre. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras denuncia que la situación de Cuba se degrada cada día más. La activista cubana Rosa María Payá insta a la comunidad internacional a actuar y apoyar al pueblo cubano durante la marcha pacífica por el cambio en Cuba. Continúan las citaciones y advertencias a opositores para abstenerse de marchar el 15 de noviembre. Estados Unidos espera que Irán regrese a la mesa de conversaciones sobre su programa nuclear listo para negociar. La Casa Blanca prepara medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua por considerarlo antidemocrático. Y más de un centenar de líderes mundiales se comprometen a poner fin a décadas de prácticas abusivas contra la naturaleza en la lucha contra el cambio climático para el 2030.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Le saludamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Jaime Admiral. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Se deteriora poco a poco el estado de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango tras 2 semanas ya en huelga de hambre, mientras las autoridades persisten en no tomar en consideración el reclamo del opositor. Amplía Tomás Cardoso.
Este miércoles cumple 14 días en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en reclamo de que las autoridades pertinentes revisen la condena que recibió allí en el penal el pasado 20 de octubre de 3 años y 3 meses de privación de libertad por daños a la propiedad tras colocar carteles antigubernamentales. Ayer su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, fue citada a la 1 de la tarde al referido penal ante el delicado estado de salud de su esposo, con el propósito para que lo convenciera que depusiera la huelga, cuenta Ángela.
Me dirigí para allá y entonces cuando llegué me pusieron en una oficina. Se encontraba un compañero de la seguridad del estado, el jefe de la prisión, el coronel Antonio Blanca, y 2 guardias también, mujeres. Y ahí como unos 1 minuto vino Mantilla, lo trajeron esposado. Yo lo vi ya muy desgastado, está bien delgado. Me dijo que tenía mucho escalofrío. Y entonces le llegó un caldo. Me dijo, Ángela, por favor, no me insista. Y él no quiso tomar nada, no quiere nada. Dice que él no va a cumplir esa injusta sanción de 3 años de privación y que él se mantiene aferrado a su huelga y sigue en la celda de castigo. Incluso me dijo, dile a mi padrastro que cuando yo muera, que me velen en mi casa y que no me cremen. Ay, yo salí muy mal de ahí.
Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta, responsabiliza a la seguridad del Estado y a las autoridades penitenciarias por la integridad física de Virgilio.
Virgilio Mantilla Arango está solicitando a la Fiscalía Provincial que se revise su número de causa 223 del año 2021. Tenemos que estar al tanto de cualquier llamada que pueda salir de la prisión de presos comunes que se encuentran ahí recluidos, quienes nos han mantenido informados producto a que ya Virgilio se encuentra muy débil debido a la protesta.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud y en celda de castigo, ya ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en su reporte correspondiente al mes de octubre de 2021, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha contabilizado 11 comunicadores independientes víctimas de agresiones por parte de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó en el mes de octubre un total de 11 comunicadores independientes a quienes se les han violado sus derechos.
6 son hombres y 5 son mujeres. Al menos 2 periodistas recibieron más de una represión durante ese mes, el caso de Luz Escobar y de Héctor Luis Cocho.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la entidad con sede en La Habana.
Hay 2 periodistas que continúan en prisión, mientras que 5 están esperando la disposición fiscal. 2 de ellos que están en su casa le cambiaron la cárcel por casa. 2 de ellos son ya de los sucesos del 11 y el 12 de julio, de la protesta cívica que ocurrieron en el país.
Son los casos de Camila Acosta en La Habana y Orelvis Cabrera en Matanzas.
Sigue la difamación utilizando los medios masivos de comunicación, que presuntamente son medios de propiedad pública, es decir, que los paga todo el pueblo de Cuba, pero que sin embargo es el régimen el que se encarga de administrarlo, son sus dueños.
Las violaciones registradas incluyen detenciones, interrogatorios con amenazas y en algunos casos la imposición de prisión domiciliaria sin que medien cargos u orden legal alguna.
La represión contra la prensa independiente no cesa, y aunque se habla de libertad de expresión en la Constitución, en su artículo 54, en la práctica no determina nada.
Asimismo, el informe resalta la situación legal de José Antonio López Piña de Santiago de Cuba y de Girisley Rodríguez y Giovanni Sepúlveda de Camagüey, los 3 de la agencia independiente Palenque Visión, que están en espera de juicio desde el mes de septiembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras ha denunciado este miércoles en España que la situación en Cuba se está degradando día por día más. Desde Madrid se reporta Michelle Suárez.
Aurora Mínguez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, cuestionó la situación de la prensa en la isla al presentar el 4º programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos.
La situación, lo vemos todos los días, se degrada mes a mes, día a día, y los medios que intentan tener periodistas independientes saben que están controlados por el Ejecutivo, que están espiados, que están amenazados, ellos y sus familias. Muchos se han ido al exilio. Se ha encarcelado recientemente a 2 reporteros, Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, también al youtuber Joandy Montiel.
Uno de los beneficiarios del programa, el periodista independiente cubano Waldo Fernández Cuenca, contó los riesgos de su labor en la isla.
La policía del régimen, la seguridad del Estado, me ha citado en innumerables ocasiones a estaciones policiales a amenazarme, con procesarme judicialmente simplemente por ser periodista.
Fernández Cuenca también valoró el papel de los periodistas independientes y de las redes sociales en las históricas protestas de julio pasado.
La prensa independiente jugó un papel fundamental. Más que la prensa independiente fueron las redes sociales. Es decir, Cuba es un país que tiene un atraso en la conexión a internet muy, muy grande, tiene una pobre infraestructura, pero el hecho de que ya existieran redes sociales, de que ya las personas se pudieran conectar a través de su teléfono, hizo que las imágenes se difundieran rápidamente desde muchísimos celulares, a pesar de que como a las 4 horas de comenzar la protesta, el gobierno decretó un apagón total de internet.
En el evento que tuvo como sede a la Casa de América, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villasís, recordó que no hay democracia sin libertad de prensa.
Luchando por eso están luchando por su país. Están luchando porque exista una democracia. No hay democracia si no hay libertad de prensa.
El 4º programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos, en el que participa Fernández Cuenca, junto a informadores en peligro de Nicaragua, México y Colombia, tiene una duración de 3 meses e incluye apoyo psicológico y formación. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablemos de la activista cubana Rosa María Payá, quien es líder de Cuba Decide, instando a la comunidad internacional ahora a actuar y apoyar al pueblo cubano el próximo 15 de noviembre durante la marcha pacífica por el cambio en la isla. A través de su cuenta de Twitter, Payá publicó un mensaje indicando que los ojos del mundo están sobre Cuba y que ha llegado la hora de actuar y apoyar un cambio de sistema en la isla. Asimismo, incluyó un video en su mensaje y estas fueron sus palabras.
La voz de esos cientos de miles de cubanos que salieron a la calle el 11 de julio se eleve y tenga el impacto que el pueblo cubano merece, que el pueblo cubano necesita. El régimen está amenazando al pueblo cubano con un Tiananmen. Han declarado estado de excepción para el día que estaban las protestas convocadas. Los organizadores decidieron adelantarlas y saldrán a la calle el 15 de noviembre. La Unión Europea, las democracias de las Américas, lo que el mundo democrático tiene ante sí es la posibilidad de, junto al pueblo cubano, derribar ese muro por el bien de todos los cubanos, por el bien de las Américas, pero también por el futuro de la democracia en todo nuestro planeta.
Y a propósito, la activista Thais Mailén Franco Benítez fue citada este miércoles a la unidad policial de Sanja en La Habana, donde fue amenazada durante un interrogatorio policial al que fue sometida. Thais Mailén así lo explicó a través de una transmisión directa en Facebook.
Bueno, sí, lo que le estaba diciendo que me citaron en la mañana a la unidad de policía de Sanja para amenazarme los represores de la seguridad del Estado. Uno de ellos se hace llamar René. Sabemos que esos son nombres falsos que ellos se ponen en la seguridad del Estado. Uno de los represores de mi amiga Ileana Hernández, para amenazarme sobre respecto a la marcha del 15 de noviembre, para ellos, en su manera, recordarme de que yo estoy bajo una prisión, aunque esté en la casa, sigo bajo una prisión domiciliar, y que ese día, si yo nada más que se me ocurre pararme en la puerta de la casa para salir, que voy revocada para la prisión. Amenazas con mis hijos, amenazas para Ileana Hernández y para mí, el mismo represor ese de Ileana, amenazándome a mí y a ella de que vamos a ir las dos a prisión. Bueno, que yo estoy en prisión, que lo que yo tengo es un pie en la casa y otro en la prisión, pero bueno, que estaba publicando mucho, amenazándome con el decreto ley 35, que eso está últimamente de moda, y nada, y conmigo es por gusto. Yo casi no los dejé hablar, los escuché, pero mi posición, ellos saben, mi posición siempre ha sido clara.
Thais Mailén Franco fue excarcelada recientemente bajo prisión domiciliaria. Fue una de las activistas detenidas el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo en La Habana, exigiendo en ese entonces poder llegar a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, a poca distancia del lugar y rodeada por efectivos policiales, debido a la huelga de hambre y sed que llevaba a cabo en ese momento el líder del movimiento San Isidro. Asimismo, el ingeniero David Martínez Espinosa, promotor de la plataforma Archipiélago, denuncia amenazas de la seguridad del Estado. José Luis Ramos informa.
El profesor David Martínez Espinosa, uno de los coordinadores de la plataforma ciudadana Archipiélago, presentó una denuncia y queja ante la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, donde refiere la llamada telefónica intimidatoria y ofensiva que recibió en las últimas horas de un agente de la seguridad del Estado que lo amenazó con un acto de repudio, según dijo.
Pero el clímax de esta campaña de intimidación llegó con esta llamada. O sea, porque no es lo mismo un mensaje anónimo que una llamada. Ya una llamada implica un acoso más profundo, más premeditado.
Martínez, expulsado el pasado 19 de octubre de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por ser uno de los firmantes de la solicitud entregada por miembros de la plataforma Archipiélago a las autoridades para la marcha cívica del 15 de noviembre, dijo a Radio Martí que desde entonces le llegan mensajes intimidatorios al privado de Messenger y WhatsApp.
Y que yo estoy seguro que ellos no contaban con que yo tuviera grabadora de llamadas. Por eso fue que pude grabar la llamada y publicarla.
Martínez solicitó que se tomen acciones penales contra el propietario del teléfono desde donde recibió la llamada, un número fijo que proporcionó. A pesar de las advertencias y las amenazas, mantenemos la convocatoria a marchar pacíficamente, señaló.
Sin lugar a dudas, sigue en pie la convocatoria, por supuesto, y todos los que tengan el valor, la decisión y la ropa, ahí estaremos. Tengan sus ojos puestos en nosotros, porque lo único que nos garantiza un poco de defensa en medio de esta pelea de león para mono, disculpa la vulgaridad, es la visibilidad que nos den en los medios como este y como todos los que están pendientes de lo que sucede en Cuba. Esa visibilidad nos garantiza un respaldo mediático para impedir que el régimen nos desaparezca.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos de coronavirus porque Cuba ha reportado al cierre del martes 567 nuevos casos de COVID-19 y las muertes de 4 personas a causa de la enfermedad. El país acumula 953.750 casos positivos y 8.250 muertes desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, según el MINSAP, cuyas cifras no han sido confirmadas por fuentes independientes. Según el Ministerio de Salud, en los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares, se encuentran ingresados 10.488 pacientes, sospechosos 5.848, en vigilancia 1.325 y confirmados activos 3.245. En la provincia de Camagüey, reportados 128 casos, seguida de Santi Espíritus, con 86, y le sigue Holguín, con 70 casos. Y según el activista Esteban Ajete, líder de la Asociación de Campesinos Libres de Cuba, de buenas a primeras ya no se habla de COVID, por lo menos en San Diego de los Baños, donde este reside en la provincia de Pinar del Río.
En realidad,
realidad nosotros estamos viviendo en un país donde las cifras son letras muertas, donde las cifras realmente no significan nada. Hasta ayer, como quien dice, las cifras de COVID eran bastante altas. Desde que se ha preparado todas las condiciones para que comience el turismo en Cuba, todas las condiciones para otros propósitos que tiene el gobierno, las cifras han comenzado a bajar drásticamente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si una persona fallece o una persona ingresa, realmente te pueden dar un dato que no tiene nada que ver con la COVID. Te pueden decir que puede ser que murió de un infarto, que murió de esto, que murió de lo otro, y ocultan la cifra, porque realmente en los momentos pico en que el país estaba más afectado no te daban cifras confiables. Las personas que tenían que ver con las estadísticas nunca te dieron cifras confiables. Entonces ahora, hoy por hoy, en San Diego de los Baños, por ejemplo, donde yo vivo, ya no se habla de COVID. De buena a primera ya no se habla de COVID. Ya sí, se siguen utilizando las medidas como nasabuco y algunas cosas, pero normalmente ya bajaron las cifras y siguen afectaciones, pero no lo sabemos porque no te la dan como cifra oficial. Ya han eliminado todos los puntos de control, ya no se ve tanta exigencia y han bajado, sí, han bajado todos los niveles.
La Fundación Víctima del Comunismo, por su parte, acoge una exposición de arte contemporáneo sobre Cuba y Venezuela en el Museo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la ciudad de Washington. La muestra se titula El velo del silencio y Venezuela resiste, imágenes de una tragedia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en la apertura de la exposición que siente gran satisfacción de promover un arte que defiende la libertad y los derechos humanos en países como Cuba y Venezuela. Representante de la oficina del senador Marco Rubio y el rapero El Funky, uno de los intérpretes de Patria y Vida, estuvieron presentes. El senador Rubio comentó a través de Twitter que la exhibición refleja la realidad de las dictaduras opresivas en ambas naciones. A esta hora en La Habana, 27 grados, el cielo con nubes. No hay amenaza de lluvia en esta zona, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras débiles altas presiones dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el sur de Oklahoma, con un frente frío extendido sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío avanzará en la mañana del jueves hacia el norte de la Florida y la región central del Golfo de México, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con lluvias y chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves están entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha dicho que el país espera que Teherán regrese a las conversaciones sobre su programa nuclear listo para negociar, después de que Teherán anunciara que se restablecerían las mismas. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Las conversaciones de Irán con las potencias mundiales destinadas a restablecer un acuerdo nuclear del 2015 se reanudarán el 29 de noviembre, dijo el miércoles su principal negociador nuclear, Ali Bagheri Khani, a medida que crecen las preocupaciones occidentales sobre los avances nucleares de Teherán. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos esperaba que Teherán regresara a las conversaciones de buena fe y listo para negociar, y que acogen con satisfacción el anuncio de la Unión Europea sobre la reanudación de las conversaciones.
Special Envoy Malley will again.
Dice Price que el enviado especial Robert Malley dirigirá nuevamente la participación de Estados Unidos en las conversaciones, que han dicho muchas veces antes que creen que sigue siendo posible alcanzar e implementar rápidamente un acuerdo sobre un retorno mutuo al cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, cerrando la cantidad relativamente pequeña de asuntos que aún permanecían pendientes a fines de junio, cuando se concluyó la sexta ronda. En abril, Teherán y las seis potencias comenzaron a discutir formas de salvar el pacto nuclear, que se ha ido erosionando desde el 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump se retiró y volvió a imponer sanciones a Irán, lo que llevó a Teherán a violar varios límites al enriquecimiento de uranio establecidos por el pacto. Pero las conversaciones han estado suspendidas desde las elecciones en junio en Irán del presidente de línea dura, Ebrahim Raisi, quien se espera que adopte un enfoque más duro cuando se reanuden las conversaciones en Viena. Formalmente llamado el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo pide a Irán que tome medidas para restringir su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó a los dirigentes de China, Rusia y Arabia Saudita por no haber participado en la reunión cumbre de dirigentes de la COP26 y consideró que la ausencia del presidente de China, Xi Jinping, es un grave error. En conferencia de prensa en Glasgow, Escocia, Biden dijo que es un gran error de China y aseguró que los demás países miran a China al igual que a Rusia y se preguntan qué valor añadido aportan, ya que, a su juicio, han perdido la capacidad de influir en el mundo y en la COP26, la cumbre mundial sobre el cambio climático. Hablemos de elecciones. Ayer, el demócrata Eric Adams, un ex capitán de la policía, se convirtió en el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, la más grande del país, y el segundo afroamericano en gobernar la mayor ciudad de Estados Unidos. Mientras que en el estado de Virginia, el republicano Glenn Youngkin propinó un duro golpe a los demócratas al conquistar la gobernación.
Eric Adams será el nuevo alcalde de Nueva York. El ex capitán de la policía ganó las elecciones del martes para gobernar la mayor ciudad de Estados Unidos. Esta noche Nueva York ha elegido a uno de ustedes, uno de los nuestros. Yo soy como ustedes. Después de años de rezar, esperar, batallar y trabajar, nos dirigimos al ayuntamiento.
We're headed to City Hall.
Adams, del Partido Demócrata y quien será el segundo alcalde afroestadounidense de Nueva York, se comprometió a trabajar para reducir las desigualdades, combatir la inseguridad y encarrilar una economía fuertemente golpeada por la crisis de COVID-19. La Gran Manzana fue en su momento el epicentro mundial de la pandemia que ha dejado 34.000 muertos en la ciudad. Durante una jornada electoral en varias partes de Estados Unidos, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden sufrió una dura derrota en el estado de Virginia. El candidato republicano Glenn Youngkin se impuso al demócrata Terry McAuliffe en unos comicios considerados como un barómetro de las políticas de Biden.
Y Estados Unidos ha aprobado la vacuna contra el COVID-19 para ser usada en niños de 5 a los 11 años de edad, informa Héctor Contreras.
Autoridades de la salud de Estados Unidos otorgaron la aprobación final a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, ampliando el espectro de personas que tienen acceso al inmunizante y alcanzando a un grupo poblacional muy importante. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ya había autorizado la semana pasada esta vacuna para menores de 12 años en dosis que son de apenas una tercera parte de la cantidad aplicada a adolescentes y adultos. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, al ser los encargados de recomendar quién debe recibir las vacunas autorizadas por la FDA, recién emitió la autorización el martes. El anuncio fue realizado por la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, y se produjo horas después de que un panel asesor decidió unánimemente que las vacunas de Pfizer deberían ser aprobadas para los 28 millones de niños de ese grupo etario en el país. Como madre, aliento a los padres con inquietudes a que hablen con su pediatra, enfermero escolar o farmacéutico local para saber más sobre las vacunas y la importancia de que sus hijos se vacunen, señaló Walensky el martes por la noche en un comunicado. En comentarios realizados horas antes, Walensky dijo que aunque el riesgo de desarrollar síntomas graves o de morir a causa de la enfermedad es menor en los niños que en los adultos, es real y que el COVID-19 ha tenido un profundo impacto social, educativo y en la salud mental de los pequeños, incluido el aumento de las disparidades en el aprendizaje. Luego de la autorización de la FDA y la espera de la decisión de los CDC, fueron varias las reacciones a favor y en contra de la medida. Hay muchos padres que prefieren esperar a conocer mayores detalles de la investigación de los efectos secundarios de la vacuna en los niños, mientras que otros están listos para llevar a sus niños a su pediatra o centros de salud para que reciban la inmunización. La Academia Estadounidense de Pediatría vio con buenos ojos la autorización mientras que sus miembros se preparan para empezar a administrar las primeras dosis, lo cual, de acuerdo a los CDC, podría empezar tan pronto como sea posible durante el fin de semana. Pfizer empezó a enviar millones de dosis a los estados, consultorios médicos y farmacias en frascos con tapas naranjas para evitar la confusión con las dosis de vacunas para adultos con tapas de color púrpura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos está preparando medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua y establecer que Daniel Ortega no tendrá un mandato democrático tras los comicios del 7 de noviembre. Estamos trabajando con otros socios en la región. Sabemos que no estamos solos en nuestra perspectiva, dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Una encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, realizada pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, reveló que el 76% de los nicaragüenses considera que la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre carece de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Además, destaca que ante la exclusión de la participación de la oposición en estas elecciones, el porcentaje de quienes consideran ilegítima la reelección de Ortega se incrementa hasta el 78%. Los datos en la encuesta también revelan que un 67% de los nicaragüenses no muestra simpatía por ninguno de los partidos políticos inscritos en las votaciones. La socióloga María Teresa Blandón, consultada por La Voz de América, sostuvo que los resultados de esta encuesta revelan el sentir de la mayoría de la sociedad nicaragüense.
La falta de credibilidad del régimen Ortega Murillo viene ya de varios años atrás. De hecho, el alto nivel de abstención en la elección del 2016.
En una consulta realizada por La Voz de América en las calles de Managua, varios ciudadanos manifestaron que no tienen intención de votar el domingo. Álvaro Mendieta, que es vendedor de flores, señaló:
bueno, yo no voy a ir a votar porque eso es una mentira, una farsa que haya votado a su abuela.
Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó a quién elegiría entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la oposición si los candidatos de la oposición para presidente y vicepresidente incluyeran entre ellos a los 7 precandidatos presidenciales presos. El 65% respondió que votaría por los candidatos de la oposición. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Venezuela porque familiares de víctimas y presos políticos reclaman ser escuchados por el fiscal de la Corte Penal Internacional que se encuentra de visita en ese país. Informa Aymara Lorenzo.
Suheimar de Lander, la madre de Neomar Lander, joven asesinado durante las protestas de 2017, clama la atención del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se encuentra de visita en Venezuela.
Por eso hoy, una vez más, vuelvo a alzar mi voz ante usted para clamar justicia, ya que estos son crímenes que le competen a la Corte Penal Internacional.
De la misma manera, Sorbaide García, esposa del coronel Osvaldo García Palomo, pidió durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, justicia para su esposo, quien está detenido desde el 27 de enero de 2019 y está señalado supuestamente de haber dirigido el atentado con drones cargado de explosivos contra Nicolás Maduro.
Mi esposo se encuentra en la Casa de los Sueños de la DIGESIN de Boleíta, donde durante las 24 horas del día respira monóxido de carbono, ya que se encuentra a nivel de los sótanos donde se encuentran los estacionamientos. Lleva 2 años y 8 meses sin que se le haya hecho un juicio justo.
Estos son algunos de los testimonios que no ha podido escuchar el fiscal de la Corte Penal Internacional. Según la diputada Adriana Pichardo, la visita del funcionario está secuestrada por el régimen de Maduro.
Lamentamos que tenga una agenda secuestrada, convirtiéndose su presencia en el país en una visita controlada, porque hasta el momento no ha podido acceder a reuniones presenciales con las decenas de ONG y activistas de derechos humanos que durante años han venido documentando la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Han querido disfrazar la verdad con simples arreglos de calabozos y con el traslado de presos políticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Arcoíris.
un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias. A las 6:30 le damos la bienvenida a este gran encuentro con nuestra audiencia desde el estudio A para esta emisión correspondiente al miércoles 3 de noviembre. El ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Jaime Admiral, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Los cubanos pueden adquirir ahora menos servicios y productos que antes de la tarea de ordenamiento, según un experto. La información llega con Ivette Pacheco.
El poder adquisitivo de los cubanos está en peor situación que antes de la tarea de ordenamiento puesta en práctica en enero de 2021 en Cuba, según la opinión de un experto en el tema, pero también del activista Moisés Leonardo Rodríguez, quien describió a Radio Martí la situación económica en que vivía su familia antes de la revolución que encabezó Fidel Castro en 1959.
En nuestra casa, nuestra humilde casa, nosotros no tuvimos nunca, yo no supe lo que era déficit de alimentación. Siempre tuvimos un techo, teníamos la salud que lográbamos a través de una clínica que con 3 o 4 pesos que se pagaban mensuales tenían una atención de excelencia, con medicinas gratis incluidas en ocasiones. La educación se me pagaba en una escuela privada, es decir, que yo siendo un pobre, dependiente de una mujer que ganaba un sueldo miserable, tenía educación, salud, alimentación adecuada, vivienda adecuada.
Según Rodríguez, promotor del proyecto Corriente Martiana, quien reside en Cabañas, provincia Artemisa, el poder adquisitivo del cubano es de pobres, de gente paupérrima, señala.
La alimentación de mis hijos ha sido durante todos estos años inadecuada. La casa aquí la tenemos con goteras y no hay forma de resolver el problema. Poder adquisitivo de pobre, de gente paupérrima es la que el poder adquisitivo del cubano, sobre todo las personas que son honestas, decentes y trabajadoras.
Por otra parte, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien se encuentra de visita en Miami, nos explicó el impacto que ha tenido la tarea de ordenamiento del cubano.
Crearon una nueva tienda que es MLC, que al final no es más que un dólar bancario, que no todo el mundo recibe ese dinero. Entonces, todos aquellos que tuvieron un salario alto, vamos a decir, por encima de 3.000, 4.000 pesos, para ir a esas tiendas tienen que cambiar ese dinero entre 60. Entonces, la capacidad adquisitiva es muy baja. Imagínate que ningún jubilado gana menos de 2.000 pesos cubanos. Y entonces, ya se dijo públicamente que la nueva ganasta al mes de septiembre estaba alrededor de 3.000 pesos cubanos. Si tú reconoces que para adquirir una canasta se necesitan 3.200, ¿por qué no le sube, ha subido los jubilados que ganan menos de 2.000? ¿Por qué no ha subido ya los salarios en relación a eso? Entonces realmente hoy el cubano está en una peor situación que ante la tarea de ordenamiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de situaciones en Cuba, aliviados un poco por el descenso de la cifra del COVID, en la isla los cubanos abren los brazos al turismo internacional a partir del 15 de noviembre.
Los cubanos sienten alivio luego de que los contagios de COVID-19 cayeran en las últimas semanas. Hasta el 20 de septiembre se seguían registrando más de 8.500 nuevos casos diarios, mientras que el lunes se reportaron apenas poco más de 600, en una población total de 11.200.000 habitantes.
Ya lo más malo pasó. Ya tenemos leve, pero bueno, estamos saliendo de esto. Esto se va a salir.
La cuarentena para turistas se eliminó a partir del 7 de noviembre y desde el 15 se abrirá completamente al turismo internacional, que había estado limitado por la restricción de vuelos y el cierre de hoteles y restaurantes en gran parte de Cuba. Para llegar a la isla deberán presentar pasaporte de salud y si no tienen bastará con una prueba PCR efectuada con 72 horas de antelación. En el primer semestre de este año el país recibió apenas 21,8% del turismo captado en el mismo periodo de 2020. Para 2022 se esperan 2 millones de visitantes, la mitad de los 4 millones de viajeros que llegaban anualmente a la isla antes de la pandemia.
Bastante bajo y ya se empieza a ver algunos turistas que están viniendo de Varadero, mayormente el turismo ruso, y aquí preparando ya para empezar a trabajar. Esperemos que para a partir de 15 de noviembre empiece a mejorar un poco la situación, que ya llevamos casi 2 años ya sin trabajo.
Además, está previsto que el 15 de noviembre más de 1 millón de estudiantes regresen a las aulas. El gobierno espera a mitad de noviembre tener el 90% de la población inmunizada y para fin de año espera completar la vacunación de todos los habitantes. Hasta el sábado, 64,9% de la población tenía el esquema completo de vacunación, con los inmunizantes de producción cubana, que todavía esperan el aval de la Organización Mundial de la Salud.
Pero ha dado resultados. Y vemos cómo ha ido disminuyendo desde que hemos vacunado, desde el más pequeño hasta el más grande.
Desde que aparecieron los primeros contagios en marzo de 2020, el país suma más de 952.600 casos de coronavirus y supera los 8.200 fallecimientos.
A propósito del 15 de noviembre, es la fecha programada para la Gran Marcha Cívica por el Cambio. Y allí la Policía Nacional Revolucionaria en Cuba sigue advirtiendo a la moderadora de la opositora Plataforma Cívica Archipiélago, Daniela Rojo, que podría ser sancionada por incitar a manifestaciones y desórdenes públicos a través de sus redes sociales. Así fue la denuncia del activista.
Lo que entrevistó fue la PNR, la policía, como para advertirme de que yo estaba convocando a desórdenes públicos y manifestaciones en mis redes sociales y que advertirme que estaba haciendo algo ilegal y que eso, si salía el día 15, por supuesto, también me podía traer consecuencias. Formalmente me trajeron un documento como que me advertían que lo que estaba haciendo era ilegal para que me retirara. Yo pienso que este es el primer paso que están dando, que después me cite fiscalía o algo parecido para volverme a pedir como lo hicieron a Junior, porque lo que están tratando es que nos retiremos, que retiremos la convocatoria, que tengamos miedo y que no sigamos convocando para el 15 de noviembre. Bueno, lo agregarte que seguimos aquí, seguimos pues, y la marcha va, aunque nos sitien las casas y no nos deben salir, sabemos que el pueblo va a estar ese día.
La intimidación llegó también al opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010. Fue interrogado este martes por dos oficiales del Ministerio del Interior, el MININT, acerca de su intención de participar en la marcha cívica del 15 de noviembre. Tras ser liberado, esto dijo a Radio Martí.
Lo primero fue que ellos querían ingresarme para que me pusiera el tratamiento de la bacteria que tengo en el riñón, que resolvían todo el problema. Yo le dije que no, que ya eso estaba acordado, que se iba a hacerse en la casa. Ya entonces caímos en el tema de que ellos tenían información de inteligencia de que la estructura dentro del FANTU, que es la estructura no pública, estaba convocando a sus miembros para participar el día 15 en la marcha. Yo le dije que por los estatutos, la estructura no pública tiene su propia autonomía. La otra cuestión que preguntaron, ¿qué iba a hacer yo el día 15? Le dije que no tenía que darle esa información, que eso ellos lo iban a saber el día 15. Después vino ya una amenaza, me plantearon que si yo estaba viendo que hasta en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se había dicho que no iba a haber tolerancia de ningún tipo, de quien fuera que se prestara para eso iba a ser reprimido. Aquí lo que hace falta es solidaridad y lo que hace falta es lanzarse a las calles, sea el 15 o sea cualquier día. Como único se conquista la democracia en Cuba es tomándole las calles a el castrismo, a la junta militar que nos dejó bien.
Y el exilio cubano realizará también eventos para apoyar la marcha pacífica del 15 de noviembre en Cuba. Al respecto, Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, y de Orlando Gutiérrez Bronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La Asamblea de la Resistencia Cubana y otras instituciones del exilio expresaron este martes su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en la isla. Bajo el lema Un solo pueblo en dos orillas luchando por la libertad de Cuba, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Brigada 2506 para dar a conocer más detalles sobre la caravana que se realizará en Miami el domingo 14 de noviembre en apoyo al paro nacional y la marcha 15N en Cuba.
La Brigada está apoyando completamente gente, al pueblo cubano que está en este momento planificando el salir a la calle para protestar y exigir la libertad de Cuba. Yo creo que todo el pueblo aquí, todo el exilio, también debe de participar en esto, porque necesitamos que ellos se sientan que están siendo respaldados.
Vamos a tener un centro de información operando constantemente el 15 de noviembre en apoyo a nuestros hermanos en Cuba, y vamos a seguir con diferentes actividades de peso los días siguientes. El paro no es una fecha, son todas las fechas que hagan falta para lograr la libertad de Cuba.
De otra parte, el sacerdote católico cubano residente en Camagüey, el padre Rolando Montes de Oca, hizo un llamado a la verdad, la justicia, la tolerancia y a escuchar a Dios para lograr una Cuba nueva de todos y para todos. Les ofrecemos la última parte de la entrevista concedida a nuestra colega Karen Caballero, donde el párroco de Vertientes afirmó que la Cuba nueva empieza dentro de nosotros.
¿Qué tipo de apoyo necesitan ustedes dentro de Cuba? Ustedes que valiente y pacíficamente están buscando una Cuba diferente a la que hemos tenido durante 62 años. ¿Cómo se les puede apoyar realmente?
Yo soy un hombre de fe. Yo creo que no hay nada más poderoso en la tierra que la oración. Orar fiado, orar con fe a este Dios que siempre nos escucha. Después sí que conviene visualizar lo que anda mal, hacer luz sobre las fuerzas del mal, porque las fuerzas del mal actúan en las tinieblas. Y cuando uno hace luz, quiero decir, cuando uno publica, cuando uno comparte una denuncia de la cual uno se aseguró que es cierta, cuando uno comenta y participa, empieza a ser parte. Participar es ser parte. Pues eso, siendo parte de este sueño, de este trabajo, de este esfuerzo, de esta oración, tenemos el tremendo, el maravilloso instrumento de las redes sociales, donde todos podemos opinar en un ejercicio de democracia que ahora mismo se escapa prácticamente todos los controles. Pues visibilizar lo que está mal, visibilizar el que está siendo reprimido, el que está siendo arrestado sin una orden, el que está sufriendo la falta de derechos humanos y la opresión en cualquiera de sus maneras.
¿Un mensaje a los cubanos?
Que seamos un solo pueblo en el amor, en la justicia, en la verdad, que no digamos mentiras, que renunciemos de toda la mentira, incluso en la vida cotidiana, esa mentirita que las viejitas llamaban piadosa. Nada, a la mentira no se le puede dar un solo paso. La verdad tiene mucha fuerza. Y que estamos caminando juntos. Que yo soy sacerdote, soy pastor, pero quiero caminar con mi pueblo, quiero caminar con todos y hacer esta Cuba para todos.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió a 31 cubanos a Cuba el martes 2 de noviembre, luego de 4 interdicciones frente a las costas de la Florida y las Bahamas. El 27 de octubre, de una embarcación azul y verde, fue localizada al sur de Cayo Hueso y la tripulación del guardacosta Charles David Jr. transfirió a los migrantes a bordo. El 28 de octubre, una embarcación fue localizada al este de Lake Worth, donde 2 presuntos contrabandistas fueron trasladados a agentes de aduanas y protección fronteriza, y un cubano fue llevado a bordo del guardacostas Margaret Norvell. Por otra parte, también el 28 de octubre, otros migrantes cubanos fueron localizados al sur de Long Key y llevados a bordo del Charles David Jr. Finalmente, el 30 de septiembre, una embarcación de 15 pies fue interceptada al sureste de Anguilla Key, en Bahamas, y las personas fueron llevadas a bordo del guardacostas Robert Girard. El suboficial principal Jeremy Weber, oficial de servicio de comando del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que la Guardia mantiene una presencia sólida en el estrecho de la Florida, el paso de Barlovento y el paso de La Mona, utilizando una variedad de activos de superficie y de aviación para dar alta prioridad a las patrullas en alta mar, para prevenir la migración ilegal, salvar vidas sacando a los migrantes de entornos inseguros y disuadiendo la peligrosa actividad de los migrantes ilegales. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 248 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos también en el año fiscal 2021, que terminó el pasado 30 de septiembre. Y a las 6:44, otro vistazo a noticias destacadas en América Latina, porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha presentado ante la Organización de Estados Americanos el informe de concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que aborda la grave crisis política, social y también de derechos humanos en el país centroamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, presentó el informe de la comisión que indica que el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales.
La comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen privadas de la libertad y algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. En este sentido, durante este año, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría personas defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
Añadió que la comisión también observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente, señalando que con estas acciones el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural. Por su parte, Nicaragua calificó de golpistas y resabios de maldad a algunos miembros de la Organización de Estados Americanos por debatir el informe. Michael Campbell, un alto funcionario nicaragüense, dijo durante la sesión virtual de la OEA que su país no participaría en la reunión ya que promociona golpes de Estado y alimenta el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La sociedad civil de Venezuela está brindando un voto de confianza al compromiso del fiscal de la Corte Penal Internacional con la justicia. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Venezuela sigue generando pronunciamientos de diversos sectores que le piden observar de manera independiente la situación que se vive en el país en distintos sentidos. Durante una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, víctimas de violaciones a los derechos humanos expusieron sus casos y saludaron su visita. En esa línea, la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, mostró confianza en la imparcialidad y compromiso con la justicia del fiscal Khan, aunque lamentó que su agenda en Venezuela haya estado, según dijo, secuestrada.
Y hacemos votos para que luego de su estadía en Venezuela siga trabajando por la verdad y ayude a las miles de víctimas a hacer justicia.
A través de las redes sociales, la Organización Médicos Unidos de Venezuela se dirigió al fiscal Khan, asegurando que las muertes de pacientes por falta de medicamentos, atención médica o recursos, constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pidió a Khan que realice un recorrido por hospitales públicos del país para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran.
Y constatar el estado caótico en el cual se encuentran y también entrevistar a enfermos, las madres de los niñitos que se nos están muriendo de mengua, al gremio médico, que podamos conversar y desnudarle la verdad y la realidad de este holocausto a la salud del pueblo de Venezuela.
El motivo de la atención sobre el fiscal Khan se debe a que deberá tomar la decisión sobre si abrir o no una investigación contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de Venezuela, los próximos comicios regionales en ese país no serán libres ni democráticos, es lo que ha afirmado este miércoles a la agencia francesa de prensa el presidente de Colombia, Iván Duque, para quien Nicolás Maduro busca fracturar la oposición para perpetuar su dictadura.
No van a ser libres, no van a ser democráticos. Es la misma estrategia que siempre busca Maduro, fracturar un sector de la oposición, invitar a las elecciones locales, dejarlos ganar 4, 5 o 6 gobernaciones para él lucir como un demócrata ante los ojos del mundo y es perpetuar su dictadura.
En referencia a las elecciones previstas del 21 de noviembre, en las que los principales partidos opositores decidieron participar tras años de boicot, claramente el reverdecer de la democracia en Venezuela va a empezar el día que Nicolás Maduro salga de la posición que ejerce como dictador de ese país, agregó el presidente Duque. Y hablando de Colombia, el Clan del Golfo, el principal cartel de la cocaína en ese país, que encabezaba el detenido Otoniel, quien está en una cárcel del estado de la Florida extraditado, tiene una red de tráfico que se extiende a 28 países, donde opera en alianza con mafias mexicanas, italianas y hasta de los Balcanes, reveló este miércoles el jefe de la Policía de Colombia.
La policía colombiana denunció el miércoles nexos del Clan del Golfo con otras 5 poderosas mafias en el mundo. Según las autoridades, la organización criminal tiene una red de tráfico de droga que se extiende a 28 países y exporta unas 20 toneladas de cocaína al mes. Su cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue detenido el pasado 23 de octubre por la policía.
5 mafias y carteles internacionales son los principales con los que trafica el Clan del Golfo. Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa en México. La mafia calabresa y siciliana en Italia y de los Balcanes en el mundo.
Colombia asestó el mayor golpe al Clan del Golfo con la detención de Otoniel durante una mega operación militar y policial en las selvas del noroeste de Colombia. Estados Unidos, que lo pide en extradición, ofrece una recompensa de $5 millones por su ubicación. Desde 2015, las autoridades le incautaron al Clan del Golfo 450 toneladas de cocaína y han arrestado a 31 dirigentes con fines de extradición a Estados Unidos. La policía estima que con la captura de Otoniel se producirá una atomización del Clan del Golfo, que quedará dividido en grupos en diferentes regiones del país.
Son las 6:50, 26 grados en Matanzas, poca nubosidad a esta hora. Y más de un centenar de líderes globales se han comprometido a poner fin a décadas de prácticas abusivas sobre la naturaleza y han establecido ambiciosos objetivos en la lucha contra el cambio climático para el año 2030, informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden lanzó su plan para conservar los bosques de todo el mundo en un esfuerzo por mantenerlos y considerando otros ecosistemas terrestres y costeros de gran valor y que sirven como sumideros de carbono. En este contexto, Estados Unidos trabajará en la conservación de sus tierras y perseguirán estrategias más sostenibles. Y además, el presidente Biden señaló que en cada paso de este proceso trabajarán junto a las personas más afectadas por la deforestación y en colaboración con los más expertos en el manejo sostenible de la tierra, comunidades y gobiernos locales, la sociedad civil y pueblos indígenas para asegurar que los enfoques de su administración serán efectivos y actuarán sobre las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Durante su primera intervención en la cumbre de líderes en Glasgow, el mandatario estadounidense hizo un llamado a sus homónimos para elevar las ambiciones colectivas al abordar esta crisis climática y señaló que los compromisos que se presenten en Glasgow deben suponer un antes y un después.
No hay más tiempo para quedarse atrás o sentarnos a discutir entre nosotros. Este es el desafío de nuestra vida en común, la amenaza a la existencia humana tal como la conocemos y cada día que nos demoramos. Así que hagamos que este sea el momento en el que respondamos al llamado de la historia. Aquí en Glasgow, este sea el comienzo de una década de acción transformadora para preservar nuestro planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.
Para alcanzar estas metas, el presidente Biden explicó su estrategia a largo plazo, cuyo elemento clave es disminuir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y para ello será indispensable modificar el sistema energético del país e invertir en energías renovables que no utilizan combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente, como el sol o el viento. Este es un problema global y por ello Estados Unidos ofrecerá asistencia a los países en vías de desarrollo para acelerar su transición hacia energías limpias y el presidente Biden exhortó al resto de economías fuertes a hacer lo propio y así ayudar a más de 500 millones de personas en las naciones con menos recursos económicos a adaptarse en la lucha contra el cambio climático para 2030. Líderes de más de 120 países continúan las reuniones en la cumbre sobre el cambio climático de la ONU COP26 y hoy seguirán compartiendo sus ambiciones y promesas para acabar con el calentamiento global y otros desastres provocados por años de contaminación y el uso indiscriminado de la naturaleza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Papa Francisco, por su parte, ha llamado al mundo a combatir coordinadamente la lucha contra la crisis medioambiental. Alertó y alentó a los países más ricos a encabezarla y saldar la deuda ecológica con los más pobres. En su mensaje dirigido a la reunión cumbre de las Naciones para el Cambio Climático en Glasgow, en Escocia, el Papa declaró que, lamentablemente, debemos constatar amargamente que estamos lejos de alcanzar los objetivos deseados para combatir el cambio climático. Y debemos decirlo honestamente, no podemos permitirlo, exhortó el Papa en un mensaje leído por su secretario de Estado, Pietro Parolin. Francisco, particularmente sensible a esta cuestión, enfatizó que esta batalla implica un cambio de época, para el que se requiere el compromiso de todos, especialmente de los países más ricos, y pidió que se saldará la deuda ecológica contraída con los más pobres. Y a las 6:55 vamos con los deportes. Claro, el especialista está listo. Hay nueva emoción que nos trae. Vamos a ver Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya la ciudad de Atlanta va a comenzar a festejar la victoria en la Serie Mundial, derrotando a los Astros de Houston 4-2. Y el cubano Jorge Soler, jugador más valioso de la Serie Mundial, es la segunda vez en la historia. Recuerden que el Iván Hernández, I Love You Miami, lo fue con los Marlins. La primera vez que el equipo Marlins de la Florida fue campeón mundial. Y ahora Jorge Soler ayer reventó un jonrón de 3 carreras de 450 pies para darle a los Bravos de Atlanta la victoria. Es más, estuvo también involucrado, anotó otra carrera. Así que 4 de las 7 carreras que anotó ayer el equipo de Atlanta fueron de Jorge Soler. Tremenda fiesta después del partido. Los Astros de Houston perdieron su segunda serie mundial en casa. Fue contra el equipo de los Bravos. El marcador final 7-0, 4-2 fue el resultado de la serie mundial. Y ya la ciudad les va a tirar tremenda fiesta comenzando este viernes. Han declarado fin de semana de los Bravos de Atlanta festejando la Serie Mundial. Damas y caballeros, esta tarde hubo Champions League, que terminó la 4ª jornada y varios equipos clasificaron a la próxima ronda, pese a que todavía faltan 2 partidos por jugar en la fase preliminar de la Champions League. Vamos a los resultados de hoy. El Real Madrid, jugando en casa, derrotó 2-1 al Shakhtar Donetsk y se fue de primero en su grupo. El Milán empató 1-1 con el Porto. El Ajax Amsterdam ganó 3-1 contra el Borussia Dortmund y avanzó a la próxima ronda con récord invicto. Así que el Ajax, aunque pierda los próximos 2 partidos y no los va a perder, está ya en la próxima ronda, en los octavos de final. El Inter de Milán derrotó 3-1 al Sheriff. Y el Paris Saint-Germain empató con el Leipzig 2-2. El Manchester City de Pep Guardiola derrotó 4-1 al Brujas y también está a punto de clasificar. El Liverpool sí clasificó, derrotó 2-0 al Atlético, invicto a los octavos de final de la Champions League. Ayer habíamos hablado de cómo el Chelsea eliminó al Malmo de Suecia, que no tiene ni un solo punto tras 4 partidos. El Wolfsburgo derrotó al Salzburgo 2-1. La Juventus venció al Zenit 4-2. El Bayern de Múnich está en la próxima ronda. Derrotó al Benfica 5-0. El Barcelona, con promedio de 2-2, todavía está en la lucha. Y el Manchester United, gracias a 2 goles de Cristiano Ronaldo, empató en Atalanta, sí, contra el Atalanta en Italia 2-2. Y también está a punto de clasificar. El Villarreal de Castellón derrotó al Young Boys. Más tarde vamos a hablar de las tablas de posiciones en la Champions League y les voy a decir cómo está el panorama en los próximos 2 partidos en la ronda de liguillas. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche, una jornada bastante activa, 11 o 12 partidos. Anoche pudimos dar como el Miami Heat derrotaba a los Mavericks de Dallas, 125-110, Tyler Herro con 25 puntos. Y tenemos un resumen completo. Milwaukee también derrotó a Detroit, 117-89. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Gracias por sintonizarnos. Desde el estudio les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Jaime Admiral, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. La invitación para que nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, para más noticias con Radio Martí. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.